Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer. Bueno, nuestro último espacio del día de hoy está dedicado a...
un tenerifeño.
La historia real, digamos, ¿no?
Sí.
La periodista e historiadora Emma Lira es autora del libro Ponte en mi piel. Y este libro recoge la historia real que generó este mítico cuento de La Bella y la Bestia. Es la historia de Petrus Gonsalvus, nacido en Tenerife, en Canarias, y famoso por haber padecido la enfermedad de la hipertricosis, esa enfermedad que se llama también síndrome del hombre lobo, que es se caracteriza por un crecimiento excesivo y anormal del vello en cualquier parte del cuerpo.
Sí. Y que, lo que tenía Robert Downey Jr. en la película aquella de la fotógrafa, ¿te acordás?
Que era, sea como de un hombre lobo.
Sí, claro, sí, era eso, era sí, esta sí, enfermedad, pero era en la actualidad y totalmente racional, digamos, no era una película de fantasía.
Bueno, Petrus Gonsalvus sufría de hipertricosis y a pesar de su condición consiguió el amor y una carrera profesional de éxito en el pleno siglo XVI. Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar a la autora.
Pedro González, que es el nombre de esta bestia, nació en Tenerife aproximadamente en el año 1537 y se supone que en él y en su historia, él acabó en la corte francesa, viaja por las cortes europeas y termina casándose, termina viviendo el amor de una dama. Se supone que es su historia la que inspira unos 80 años después de su muerte a una escritora francesa que pertenece a la aristocracia, pertenece a ese grupo de gente entre la que este personaje se ha criado unos años antes, la que saca el primer cuento con el título de La Bella y la Bestia, un cuento para adultos. A partir de ahí otra autora lo renueva un poco para niños y de él es de donde saca ya Disney las películas y las imágenes que todos conocemos. Pues esta historia, la verdad es que no está escondida. Pedro González existió, se le puede buscar en internet, tiene su entrada en Wikipedia, hay retratos de él en distintos castillos de las cortes europeas, en Francia, en Austria, en Innsbruck e incluso en Washington, en museos. Era una rareza absoluta para la época porque tiene todo el cuerpo cubierto de pelo. En aquel momento no se sabe lo que es. Hoy sabemos que es una enfermedad, se llama hipertricosis congénita universal, pero en aquel momento, en pleno siglo XVI, puede ser una maldición, un hechizo, un ser monstruoso, cualquier cosa que te determine a ser un marginado el resto de tu vida.
Bueno, lo cierto, por lo que estás contando, es que no era un marginado, era un hombre que viajó bastante y que se relacionó con personas importantes de su época.
Sí, lo que pasa es que él llega a este destino, por así decirlo, un poco por casualidad, ¿no? Porque él ha nacido en una Tenerife recién conquistada por la corona castellana. Él nace aproximadamente en 1537, Canarias lleva unos 50 años en poder de los españoles. Su conquista es más o menos al mismo tiempo que la conquista de América. Entonces este niño llega de un lugar muy 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 salvaje, muy silvestre, donde no se conocen los metales, por supuesto las armas de fuego, ni los caballos, ni los barcos, y de repente llega a la corte francesa. No se sabe muy bien cómo llega. Hay historiadores que han ofrecido algunas hipótesis y yo me he basado en ellas para ficcionar su llegada a la corte. El caso es que lo que sí se sabe, a partir de donde tenemos los datos objetivos de la historia, es que es regalado como una cosa, como un objeto, al rey Enrique II de Francia el día de su coronación. Su llegada eclipsa de tal manera a la persona, quien quiera que fuera, que le trae, que no queda registrado. Yo lo ficciono en la novela, pero en la historia real no se sabe quién le lleva a la corte de Francia, solo que él aparece, un niño de 10 años cubierto de pelo, una rareza absoluta delante del rey de Francia.
Imagínate, ¿no?, el impacto que supuso para la época, como tiene que pasar con cualquiera que su físico se salga de lo normal.
Claro, él es un impacto total en las cortes, en la corte europea, en una corte además que es de las más esplendorosas. Estamos en pleno Renacimiento. La corte de Francia ha sido mecenas de grandes artistas como Leonardo da Vinci y de repente ahí aparece un niño, pues un niño monstruo, un niño bestia, un niño salvaje. No saben muy bien qué es ni de dónde viene y este niño le cuenta al rey en castellano, un idioma con el que se puede comunicar porque el rey francés ha sido en su infancia prisionero del rey de España y habla castellano. Y le cuenta que es el hijo de un rey guanche, de un rey aborigen canario. y a partir de ahí yo quiero pensar que Enrique II siente cierta empatía por este niño que puede comunicarse, ve esa persona que hay detrás de ese pelaje y de esa apariencia monstruosa y de alguna manera quizás revive su propia infancia en la que él fue rehén o prisionero en un reino extranjero y entonces decide adoptar a ese niño en su corte, darle unos estudios, educarle en humanidades, enseñarle latín, darle un puesto de trabajo y mantenerle dentro de su séquito y de su...
Bueno, pues eso dice mucho del rey, ¿no? Esa integración con una persona que físicamente se sale de lo común y, como tú muy bien dices, tiene todos los números para acabar siendo un marginado.
Sí, sobre todo en esta época donde, bueno, pues estamos hablando de la Inquisición, de un momento muy duro donde se están quemando herejes por mucho menos, ¿no? Que él con su apariencia... pues evidentemente levantaba suspicacias y cuanto más va mientras es un niño probablemente quizá no tanto, pero cuando él va creciendo su aspecto evidentemente llama la atención. Tiene la fortuna de poder contar pues con la protección del rey y cuando el rey muere con la de su esposa, Catalina de Medici.
Este libro cuenta también una historia de amor, ¿no? O sí. Al menos de un matrimonio.
Exactamente, quizá al revés, quizá primero de un matrimonio y luego de amor, porque el matrimonio fue pactado. La dama con la que se casa Petrus, él al final latiniza su nombre, no al gusto de las cortes de la época, es una dama del séquito de la reina Catalina de Medici. Este matrimonio es pactado, evidentemente, pero lo son todos los matrimonios en la época. La propia hija de Catalina de Medici acaba de casarse con Felipe II, el rey de España, con tan solo 12 o 13 años y evidentemente llorando ante su destino, porque bueno, será un rey, pero es el enemigo de su patria desde siempre, ¿no? Entonces, evidentemente, si la propia princesa no puede elegir, imaginemos pues estos personajes, ¿no? Una dama y un monstruo. La reina les hace casarse, yo ficciono el motivo por el que ella les lleva a ese matrimonio. Y podemos suponer que para ella el matrimonio con este ser no es un plato de buen gusto, ¿no? Pero en mi novela Petrus es un personaje que ha ido cultivando su seguridad en sí mismo, es consciente de su aspecto, pero es una persona que tiene dignidad, porque se la han dado, el rey le da esa dignidad y esa confianza en sí mismo. Y él tampoco aprecia ese matrimonio impuesto y esa compasión o ese rechazo que despierta en su esposa. Con lo cual pasarán años antes de que ellos dos lleguen a encontrarse verdaderamente, antes de que lleguen realmente al amor.
Tú eres una gran viajera, eres una mujer además que te ha gustado estudiar, conocer, investigar sobre la historia de las Islas Canarias. Allí es un personaje conocido porque en el resto de España no teníamos ni idea.
Sí, bueno, en el resto de España y en Canarias en muchos sitios tampoco. O sea, es un personaje que no estaba oculto, pero sí que estaba pasando desapercibido. La verdad es que para mí sería un triunfo si conseguimos recuperar un poquito la memoria de Petrus, que evidentemente además su matrimonio debió ser fructífero. Con esto no spoileo nada porque la novela acaba en otro punto, pero vivió 40 años con su esposa y tuvo una descendencia. Algunos de ellos incluso heredaron su enfermedad.
Bueno, era la periodista e historiadora Emma Lira, autora del libro Ponte en mi piel, que recoge la historia real de Petrus Gonsalvus, este hombre con hipertricosis que inspiró la historia, el cuento de La Bella y la Bestia. Se me acabó el tiempo, ¿no, Mauro? Bueno, nos encontramos mañana a las 3 de la tarde, pero en San José. Allí nos recibe la Feria del Libro y allí vamos a estar con todos ustedes, los que se acerquen al stand de la comunicación y los que estén escuchando por la radio. Gracias por estar ahí. Nos encontramos mañana. Chau, chau.